porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas tardes, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Los saluda su amigo Jaime Torres, director del Estero del Salado y conductor de este programa Esterofónico desde hace ya algunos años, un poquito más de 10, y aquí continuamos. Y pues para festejar, celebrar estos más de 10 años y continuar en la promoción de la conservación del medio ambiente, pues tenemos primero, como siempre, a nuestra compañera y amiga Olga Yasmín. Bienvenida.
Gracias, Jaime. Buen día.
Gracias. Y a un invitado especial, amigo del Estero del Salado y amigo personal, que hemos compartido algunas anécdotas, algunas experiencias. Y pues bueno, seguramente todas las personas que lo estamos escuchando sabemos de él, conocemos, lo hemos escuchado, pero no sabemos quién es. Entonces, el día de hoy tenemos la oportunidad de saber quién es, que nos cuente él todas sus experiencias, qué es lo que ha venido haciendo. No sé si ustedes, chicos que están en multimedia y en cabina, alguna vez escucharon una caricatura que se llamaba La Abejita Maya, ¿no? El agente 086, eso sí, ok. Bueno, pues Rubén Arbizu es quien ha hecho los doblajes de todas estas películas, algunas muy interesantes, de Batman, de Superman, de diferentes superhéroes o cadenas productoras de películas muy importantes a nivel internacional. Y pues él se dedica al doblaje, es de manera internacional profesionista en ese sentido, y también se dedica a promover la conservación de los ecosistemas, principalmente el mar.
Así es.
Entonces, tú estuviste leyendo un poco el fin de semana de Rubén, y de otro personaje que vamos a hablar. El día de hoy, el programa de radio se llama Conociendo a Cousteau. No sé si ustedes, chicos, alguna vez escucharon hablar de Jacques Cousteau.
Les suena. Muy jóvenes. Bueno, nosotros los biólogos, sí.
Sí, los exploradores. Sí. Todos los exploradores. Jacques Cousteau fue un excelente explorador, en lo personal para mí uno de los, el mejor explorador, es oficial naval, investigador, oceanólogo, biólogo y divulgador de todos estos conocimientos. Esas exploraciones que hacía en el fondo submarino realmente cambiaron la percepción de ver las cosas y cambiaron el sentir de las personas, ¿no? Entonces, en lo personal sí me no puedo decir si me afectó, pero sí cambió mi percepción de las cosas y sí me creó esa sensación de querer conocer más.
Pues tú nos has comentado que estudiaste biología marina, te decidiste por la biología marina porque ya habías escuchado sobre las expediciones del capitán.
Sí, me gustaba pero bueno, no vamos a meternos en ese rollo porque si no se nos va a ir el tiempo. Tenemos una hora para platicar de Rubén Arbizu, que es este invitado especial, nuestro amigo Rubén Arbizu Martínez. Él nació en Querétaro y pues bueno, él nos va a contar un poquito de su historia personal y sobre todo todas estas experiencias que tuvo trabajando con el equipo del capitán Jacques Cousteau y con estas dos embarcaciones que son obviamente grandes, el Calypso, y hay otro que es muy importante, ¿cómo se llama la otra embarcación? Que también nos va a describir, nos va a hablar un poquito Rubén, de esta grandísima embarcación que tiene un sistema muy interesante de navegación. Vamos, no sé si ya tenemos en la línea al maestro Rubén. Rubén, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿me escuchan ustedes?
Excelente, te escuchamos muy bien.
Muy bien, muchas gracias, gracias por la presentación. Y pues sí, vamos a hablar indudablemente, pues no nada más de un explorador, sino simplemente del hombre que nos dio el mar, el conocimiento del mar en la forma submarina al mundo, porque no lo conocíamos antes de él. Antes de Cousteau no bajábamos al mar como lo hacemos ahora, ni tomamos fotografías ni films como lo hacemos ahora. O sea, él nos dio el regalo más grande que ha tenido los humanos en quién sabe cuántas generaciones, que es entregarnos el mar, amarlo y sobre todo cuidarlo, porque la situación no está nada bien en eso.
Así es. De hecho, el capitán Jacques Cousteau hizo algunas modificaciones, incluso descubrió algunas nuevas herramientas para poder hacer submarinismo o este deporte de buceo, ¿no?
Bueno, sí, indudablemente. Bueno, él simplemente lo inventó desde su forma primitiva, la primera. O sea, él le encantaba el mar. Él desde los 5 años, que fue su primera experiencia con el Juan Mar, lo llevaron al mar, y él me platicó una vez que estando junto a la orilla, empezó a llorar. Entonces sus padres se aproximaron y me dijeron, ¿qué tienes? ¿Te asustaste? No, dice, es que quiero ver abajo, y no podía hacerlo. O sea, desde un principio de su existencia, él tuvo la curiosidad de saber qué hay debajo de esa cubierta que todos vemos, la cubierta submarina, pero qué hay más abajo. Entonces, con los años, si podemos hacer una breve recapitulación, él, ya cuando se hizo adulto, entró como cadete en la Academia Naval Francesa, y eso fue en los años 30, él nació en 1910, tenía como 24, 25 años, y estaba recién casado, y tenía amigos que eran muy buenos para sumergirse soportando el aire en sus pulmones, sumergiéndose y pudiendo aguantar hasta 3 y hasta 4 minutos debajo del agua, pero nada más. Entonces él empezó a hacer también esas inmersiones para seguirlos, porque él tenía sobre todo la curiosidad de fotografiar. Tampoco había la fotografía submarina, no había nada de esos inventos, no existía una cámara submarina o una, mucho menos, una cámara de cine submarina. Él inventó, utilizando cámaras comunes y corrientes, la forma de poder sumergirlas y tomar fotos ahí abajo. Eran fotos en blanco y negro en los años 30. Entonces él empezó a seguir a sus amigos que podían bajar más que él, porque él había tenido un accidente hacía un par de años muy grave que casi le costó la pérdida de uno de sus brazos, se lo iban a amputar, pero él le suplicó al doctor que no lo hiciera y le prometió que le haría todo lo posible por regenerarse la fuerza de su brazo, e hizo una cantidad enorme de natación en el Mediterráneo para fortalecer. Él siempre fue un hombre muy delgado, parecía un Quijote, la imagen del Quijote, y logró salvar su brazo, pero no tenía una gran resistencia todavía en ese momento como para sumergirse como los amigos. Entonces él empezó a pensar cómo podría el hombre respirar ahí abajo. Su esposa, la señora Cousteau, su padre, o sea, la familia de ella, tenía una fábrica o una compañía que distribuía oxígeno para hospitales, o sea, ellos manejaban la cosa del oxígeno. Y por medio de ese contacto, él con otro amigo inventor comenzó a hacer pruebas para poder hacer lo que ahora tenemos, que son los reguladores y las tanques de oxígeno que van, se pueden sumergir y que llevan suficiente aire para que podamos respirar ahí abajo durante un tiempo. Ese enorme invento, que es uno de los grandes inventos realmente de siglos, sí, permitió a Cousteau empezar a hacer sus primeras pruebas con su equipo submarino. Y por cierto, los primeros que experimentaron su equipo fue su esposa, Simone, y sus dos hijos, Jean-Michel Cousteau, que tenía aproximadamente 27 y 8 años, y su hermano Philippe, que era menor, que tenía aproximadamente 5. Fueron los primeros seres humanos que junto con Cousteau probaron el equipo que él había diseñado.
Ahí es donde comentabas que la señora Cousteau había sido la primera mujer en bucear.
Bueno, la señora Cousteau, entre otras cosas, es indudablemente muchas primeras para, y un orgullo para las mujeres, que muchos piensan que la mujer no participa o no debió de participar en cosas para hombres tan difíciles, pero no, la señora Cousteau fue la primera mujer en el mundo que utilizó, como escuchaste, los trajes submarinos y el aparato para bucear. Además, después, ya con los años, ella fue la madre realmente del barco del Calipso, que fue el primer barco oceanográfico más famoso que ha existido en el mundo, que desde los años 50 fue el laboratorio de Justot y su grupo de personas que se empezaron a unir a él, exploradores que tenían la curiosidad por conocer el mar y poder entrar a una aventura que nadie jamás había tenido. Ese barco se convirtió en un símbolo, el barco Calypso. Ojalá, y antes de que termine el programa, les puedas pasar a tu auditorio esa hermosa canción que hizo el famoso cantante John Denver en honor al Calypso y en honor al Capitán Cousteau.
Claro que sí.
La señora Cousteau le decían la pastora, porque era la que se encargaba realmente de ver a todos los tripulantes que estaban en el Calypso, que a veces eran 30, variaban 28, etcétera, y eran todos hombres. Al principio toda la tripulación, todas las gentes que estuvieran en el Calypso eran únicamente hombres, y ella se convirtió en la madre, en la que cuidaba a todos, pero a la vez, y fue también hasta capitán del Calypso en el momento, llegó a manejar el barco en una tormenta y lo salvó de un desastre. Fue la primera mujer que fue líder de expediciones submarinas, la primera mujer fotógrafa en el mundo submarina, la primera mujer que estuvo en un hábitat submarino que diseñaron los Cousteau, que es un, como vamos a llamar, es un laboratorio sumergido, y ella estuvo ahí con los exploradores durante más de una semana. Entonces esa mujer es enorme, es grandiosa, no nada más era la esposa de Cousteau,
así
sino
es,
que fue indudablemente el alma del Calypso.
Así es, una de las primeras mujeres muy importantes, o una de muchas, sin duda debe haber muchas más que nosotros desconocemos. Vamos a irnos a la primer pausa, y si nos permites, amigo, regresamos para que nos continúes hablando de todas estas experiencias. Ya llegamos a la primera embarcación, que es el Calypso, para que nos digas cómo es que llegas tú a esa embarcación. Vamos a la primera pausa.
Estereofónico. Continuamos. Part of the growing, part of beginning to understand. By Calypso, the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. By Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well.
Muy bien, estamos de regreso en Estereofónico. Acabamos de escuchar una canción llamada Calypso, escrita en homenaje a Cousteau por el señor John Denver. Este señor John Denver ha escrito en realidad unas canciones increíbles que se han convertido en homenaje de Virginia, que se llama Take Me Home. Otra canción, Rocky Mountain High, que es el homenaje de Colorado, e incluso una de las canciones, Any Song, que es para su esposa, se convirtió en el como en la canción oficial secundaria de un equipo de fútbol en Reino Unido. Entonces, es realmente un escritor, un excelente compositor. Ya falleció sin duda, y él compuso este homenaje a Jacques Cousteau, que se llama Calypso, en 1975. Y ya la estuvimos escuchando, y tenemos en la línea a nuestro amigo Armando Arbizu, quien estuvo colaborando con estas personas. Armando, ya te cambié el nombre, amigo.
Rubén.
Nuestro amigo Rubén Arbizu, quien estuvo en estos lugares, en estas embarcaciones increíbles, ya nos contó cómo es que llegó, qué crearon, qué herramientas se requerían, se necesitaban para poder llegar a hacer este tipo de exploraciones, para que esta persona se convirtiera en el mayor explorador del mar en el planeta, y en el que tuvo una gran compañera, amiga y líder, sin duda, su esposa, que siempre lo sacó adelante y siempre lo motivó para que realizara todas estas expediciones. Y pues bueno, no hay nada mejor que saberlo de manera directa de nuestro amigo Rubén Arbizu, que él estuvo en alguna de esas exploraciones. ¿Cómo fue que tú llegaste a este lugar, amigo, a formar parte de este increíble equipo?
Mira, me escuchan, brevemente lo puedo platicar. Yo estando en México, me inicié en el doblaje, como tú lo dijiste, mi hermano Jorge Arbizu, fue la voz de muchísimas cosas, de muchísimos personajes, como el pájaro loco, el conejo de la suerte, Porky, Superman, de Super Ratón, etcétera, etcétera, muchísimas.
Sí.
Y yo, siendo mucho más joven que él, a los 17 años comencé a traducir las scripts para el doblaje de televisión. Y a los 19 años recibí yo por primera vez programas del Capitán Cousteau para que yo también los tradujera.
A los 19 años.
A los 19 años comencé yo a traducir, ya estaba en el aire la serie de Cousteau, pero los nuevos años me los dieron a mí. Y fue para mí una satisfacción enorme el poder hacer el doblaje y la traducción de sus programas. Y también hice la voz de su hijo Philippe en alguna de las ocasiones en que aparecía en pantalla. Pasaron los años, yo me vine a Estados Unidos, invitado por la Studios Universal para ayudar a establecer el doblaje en Estados Unidos, porque el doblaje realmente no se hacía acá en este país, y empezaba a necesitarse debido al nuevo caricaturas japonesas, las anime, que son ya tan famosas ahora, y que se necesitaba el doblaje al inglés, y entonces había que enseñarles cómo era el doblaje, y yo vine para acá. Vine por unos meses y me he quedado desde 1978 a la fecha en este país. Wow. Que ya es el mío. Soy ciudadano de este país y es parte de mi vida. Más de la mitad de mi vida he vivido ya aquí. Entonces, estando aquí, tuve la oportunidad increíble de conocer al capitán personalmente debido a una invitación que recibí de una organización de la cual también ahora ya soy miembro desde hace años, que lucha en contra de las armas nucleares, que se llama la Nuclear Age Peace Foundation, que ganó, entre otros, el Premio Nobel de la Paz en 2017, en conjunto de otra organización pacifista. Ellos me invitaron a que estuviese yo presente durante la premiación a Cousteau que iba a hacerse de parte de esa organización en Santa Bárbara, California, en 1989. Entonces, yo iba temblando de emoción de poder ver a mi héroe en vivo. Fui con mi esposa, manejamos de Los Ángeles, yo vivía en Los Ángeles, y fuimos ahí a la premiación, lo conocí, lo escuché. Estaba muy preocupado él en ese momento porque hacía unos meses se había hundido un submarino nuclear ruso en las aguas del Mar del Norte con todas las armas nucleares en su
interior,
las tripas del submarino, sí. Vamos a llamarlo. Y su enorme preocupación era que en cualquier momento, en los años venideros, esas bombas, esos explosivos nucleares van a abrirse por la presión y la corrosión submarina, y en el momento, como nos dijo, que el plutonio llegue al mar, el mar se envenenará a niveles terribles y puede ser el fin de la vida marina. Así estaba de preocupado el capitán. Después de la ceremonia hubo una pequeña recepción en la casa de un famoso actor ahí en Santa Bárbara, y fui invitado por el doctor Krieger, que es el presidente de esa organización antinuclear, a que estuviese yo presente. Entonces fui con mi esposa y ahí tuve la oportunidad de poder hablar personalmente ya con él en privado. Lo saludé y le pareció muy bien que yo venía de México, un país que él quiere mucho, o que él quería mucho, vaya, la familia Cousteau siempre quiso México. Y platicando qué hacía yo, le platiqué lo del doblaje. Y salió a decirle que también había hecho la voz de su hijo, Philippe, uh-huh. que había muerto en un accidente de aviación en 1979. Y eso le tocó al corazón enormemente, le salieron lágrimas en sus ojos, me sujetó del hombro y me dijo, únete con nosotros, ven con nuestra familia. Yo en ese entonces yo ya tenía una pequeña compañía de doblaje en Los Ángeles. Y ante esa invitación increíble que yo no podía creer, mi esposa me dijo, hazlo. Si el capitán te llama y esto lo que sientes, hazlo. Cerré mi compañía y en menos de un mes estaba yo ya con ellos y comencé mi aventura Cousteau, la cual continúo yo hasta este momento, ahora con su hijo Jean-Michel Cousteau, desde hace 20 años.
Increíble, ¿no? Increíble cómo alguien que era tu héroe, ídolo. Tu ídolo, te invite, te haga este tipo de invitaciones a sumarte a estas aventuras, a estas exploraciones que hacía, obviamente no puedes decir que no. Muchísimas felicidades, Rubén, por este increíble trabajo y esta labor que vienes haciendo durante muchos años, que además todos los días, y a mí me consta, estás pendiente de todo lo que sucede en el planeta y de todo lo que sucede en México.
Entonces, pues, ante todo, el capitán siempre, él le pareció buena mi participación porque yo tenía el conducto de comunicación con América Latina, sobre todo. Desarrollé yo una capacidad de conocimiento en países. He viajado por toda Latinoamérica muchísimas veces, y después en exploraciones, yendo adelante de las exploraciones, preparando, hacía los preparativos yo para las expediciones, hacía contactos, hacía alquiler de lugares, contactos oficiales, y no nada más en Latinoamérica. Después estuve también en Asia, estuvimos en China, en Vietnam, en Laos, en Camboya, cuando el Calipso iba pasando por aquellos lugares, y me decía el capitán, cuando vayas por allá adelante de nosotros, lleva tu pasaporte mexicano, porque ese te abre más puertas que el americano, porque en muchos lugares no lo quieren ahí, sobre todo esos países que eran, se supone que medios comunistas. Y efectivamente mi pasaporte mexicano me permitía ir adelante y recibir ayuda de gobiernos o de los guerrilleros que estaban en ese momento luchando en el Mekong, en la región de Camboya y Laos, para que nos pudieran dejar pasar con el Calipso y filmar y no nos hicieran daño. Yo les hice notar quién era Cousteau, lo que hacíamos, que era por el medio ambiente, y nos dieron siempre bienvenida. Y esa fue parte de mi participación con Cousteau. Sé su voz después en Latinoamérica en español, y a muchísimas convenciones, a universidades, a llevar su mensaje, a llevar su conocimiento, su amor al planeta, y muy en especial a América Latina, y mucho, muy en especial a México, que quiso muchísimo a ese país.
Sí, increíblemente, tu participación era muy importante y sigue siendo, porque por lo que entiendo abrías las puertas a esos lugares, te mandaban como la avanzada para que tú pudieras facilitar todo el camino y ellos pudieran ingresar, justamente por toda la problemática política internacional que se da, ¿no? Y yo la verdad no tengo más que agradecerte muchísimo por darnos la oportunidad de conocer todo esto, experiencias. En 2 minutos nos vamos a ir a la segunda pausa. ¿Alguna de las experiencias que más te hayan sin duda me imagino que cada momento era especial, pero alguna que te haya conmovido mucho en todos estos tiempo que estuviste conviviendo con ellos?
Mira, la de Papúa Nueva Guinea, entre muchas hay muchas, pero Papúa Nueva Guinea es muy especial y ojalá podamos platicar un momento después de ello. Yo les envié a ustedes unas fotografías de esa expedición, de un libro que editó Jean-Michel Cousteau y que me dedicó hermosamente, en el cual me da reconocimiento de haber participado en ello. Pero esa expedición tiene un significado muy especial y me encantará poder platicarlo con un poco más de detalles ahora que regresemos al aire después de tu corte comercial. Claro. Y muchas gracias, de veras, muchas gracias por permitirme compartir con todos ustedes y con todos los que nos estén escuchando las experiencias, no mías, sino las experiencias de ese gran hombre que fue Jacques Cousteau.
Muy bien, vamos a irnos entonces a la siguiente pausa y regresando vamos a tener estas imágenes de fondo transmitiéndose aquí en el streaming para que las personas que nos ven en Facebook puedan estar viendo estas imágenes y escuchando de viva voz de nuestro amigo Rubén Arbizu. Vamos a la segunda pausa.
Estereofónico. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso, estamos en Estereofónico, regresamos nuevamente con esta canción de John Denver, la canción del Calipso en homenaje a Jacques Cousteau. Estamos con nuestro amigo en la línea, Rubén Arbizu, no sé si nos continúas escuchando, amigo, y vamos a hablar de esta experiencia que es muy importante, muy especial para ti, que es la de Papúa Nueva Guinea.
efectivamente, mira, Papúa Nueva Guinea, que es una isla que está situada al norte de Australia, está al oeste de las Islas Salomón y al suroeste del Océano Pacífico. Es un lugar muy especial. Quisiera leer, porque está muy bien descrito, lo que dijo Jean-Michel en el libro que me dedicó precisamente sobre Papúa Nueva Guinea.
Sí.
Dice, de todos los países que he visitado a lo largo de los años, uno ocupa un lugar especial en mi corazón. Llegué por primera vez a Papúa Nueva Guinea en 1973, invitado a realizar un análisis medioambiental de una pequeña isla de la costa norte llamada Bubulu. Papúa Nueva Guinea se convirtió en un oasis en mi vida, un verdadero paraíso en los mares del sur, con culturas exóticas y comunidades marinas prístinas. Me prometí que algún día llevaría a mi padre ahí, para pagarle de alguna manera las innumerables maravillas que me había mostrado desde niño. Esta vez yo sería el dador de belleza y mi regalo sería Papúa Nueva Guinea. Me llevó más de 15 años, pero los viajes de redescubrimiento que estábamos filmando reunieron por fin al Calipso y a Alción, a mi padre y a mí, en una gran expedición por Nueva Guinea. La experiencia impresionó profundamente a mi padre y ha dado lugar no solo a 3 nuevos especiales programas de televisión, sino a mi primer libro. Y me dice a mí, en agradecimiento a lo que has hecho y sigues haciendo por la sociedad Cousteau, espero que aceptes este libro como regalo de Navidad, en parte porque es un tema muy querido para mí y me encanta la oportunidad de compartirlo contigo, y en parte porque tu trabajo ha ayudado a hacer posible esta expedición y todos los esfuerzos de la sociedad. O sea, este lugar que es tan especial tuvo un acontecimiento único. Los dos barcos se juntaron. Yo venía en el Alción, que hablaremos un momentito después del Alción.
Sí.
El Calipso venía por el otro lado del mundo. Estábamos haciendo la circunnavegación del mundo y recorriendo y filmando el redescubrimiento del mundo de Cousteau. O sea, visitando los lugares que se habían filmado desde los años 50. Esto empezó en los 87. Y continuó en los 90, hasta el 1994, el redescubrimiento del mundo, los programas. Entonces, se encontraron los dos barcos precisamente en Papúa Nueva Guinea. Ahí fue el momento en que vimos llegar al Calipso y nosotros que estábamos en el Alción esperamos el encuentro. Y Jean-Michel nos pidió a nosotros y a los tripulantes del Calipso que los dejaran solos a ellos dos. Él quería llevar solo a su padre a mostrarle las increíbles bellezas de ese mar y lo que hay en ese lugar. Y los dos se sumergieron y nosotros desde las cubiertas fuimos testigos de un acontecimiento único, porque Cousteau salió de ahí con lágrimas en los ojos de felicidad, de alegría, abrazando y besando a su hijo por la belleza de lo que le había dado. Papúa Nueva Guinea es un lugar muy especial. Entre las fotos que te mandé ahí, está, y esto es importante para ustedes que cuidan los árboles sobre todo, la foto que te mandé se ve a un hombre cortando un árbol gigantesco, pero la descripción es que lo hacían o lo hacen en una forma racional, no nada más talando árboles, sino escogiendo árboles que ya pueden ser cortados muy bien, pero que ya están pues un poco decrépitos, vamos a llamarlo, pero son útiles para la madera que ellos utilizan. Y entre las comunidades, en ese momento había 5 aserraderos locales en la isla que utilizaban únicamente la madera de ellos para hacer sus construcciones, pero todo en forma racional, no arrasando los bosques. Aprendimos muchas cosas de esos lugares. Te envió también otra foto que está por ahí, espero que la veas, de una aldea muy grande. Ahí nos hicieron una ceremonia de darnos de comer y fue muy simpático el asunto porque llegamos y el jefe de la tribu fue el que nos tenía como invitados. Estábamos todos rodeados y le llevaron ante él un perol muy grande con comida, y había arroz y carne, cosas que hacían ellos ahí.
Sí.
Entonces, antes de darlos, de distribuirlo, lo escupió, hizo escupir, salió de su boca escupir, y todos nos quedamos los dos viéndonos a los otros. Y Jean-Michel, me acuerdo que así con la boca muy cerrada, dijo, no diga nada, que yo sé que esto es una forma de espiritual que nos está dando su espíritu para recibirnos. Cómanse todo. Y nos tuvimos que comer, muy bien, no iba a pasarnos nada realmente, pero fue una experiencia un poco rara, ¿no? De ver que el Señor escupía, pero era su espíritu el que nos daba de bienvenida. y así fue como estuvimos comiendo en esa aldea. Cosas hermosísimas de ese lugar, inolvidables. Y si quieres, y si tenemos tiempo, te quisiera hablar de la acción.
Sí,
la
por acción, favor.
En 1980, Jacques Cousteau soñaba con crear un barco con un motor muy moderno que fuera impulsado, al menos en parte, por el viento, una fuente de energía limpia, gratuita y renovable. Cousteau y el profesor Lucien Malabar, ¿sí?, y el doctor Bertrand Carrier, junto con Jean Michel, que es ingeniero naval, utilizaron un cilindro fijo que parece una chimenea y funciona como el ala de un avión. Consiste en un tubo vertical ovalado con un alerón que mejora la separación entre el interior y el exterior. El sistema de succión introduce aire en los tubos y sirve para aumentar la presión de uno de los lados de la vela, y como resultado de la diferencia de presión se produce una fuerza de avance. De este modo, esas velas actúan como alas, creando una sustentación como resistencia. El Alción fue votado en 1985 y todo a base de computadoras, sumamente, y navegaba por medio de satélite. Para mantener una velocidad constante, los motores toman el mando automáticamente cuando el viento disminuye y se detienen por completo cuando el viento tiene suficiente fuerza y sopla en la dirección correcta. Se necesita una tripulación de 5 personas para mantener el barco y su máxima capacidad es de 12. Con la esperanza de ampliar la adopción del sistema turbovela, Cousteau sugirió que los petroleros y otros grandes buques lo instalaran como medio de reducir en más de un 80% el consumo de combustible y la contaminación marina. Lamentablemente, pues los intereses de las grandes compañías petroleras han prevalecido y el sistema no se ha adoptado masivamente como era el sueño de Cousteau.
Es un híbrido. Indudablemente era un mecanismo híbrido, ¿no?, para el mar.
Pues más, ¿no? 80%.
Sí, genial. Qué pena que no lo sigamos, que no se hayan implementado, ¿no?, para el movimiento de todos estos. Tuviste la oportunidad de estar en estas dos increíbles embarcaciones. Nosotros como biólogos siempre hemos tenido el sueño, o biólogos marinos, de estar en un buque oceanográfico. Y pues tú has estado en los mejores dos del planeta. Increíble, la verdad, que muchísimas gracias que nos compartas todas estas experiencias que viviste con estas personas tan increíble que era el equipo de, pues, del Calypso y de la Alción, que estuviste allá, pues, en diferentes países, ya comentaste en muchas partes del mundo, ¿no?
Y que así es, y también luego, si tenemos tiempo, platicaremos, porque también Cousteau tuvo mucho que ver con Nayarit, con las costas de Jalisco, con el mar Pacífico.
Tenemos cuatro minutos antes de irnos a la siguiente pausa, entonces creo que podemos hablar de la Bahía de Banderas de Nayarit.
Pues rápidamente, en 1990, este año yo ya era director para América Latina de la organización de Cousteau, y en las oficinas de Los Ángeles recibí una llamada del gobernador de Nayarit, de parte del gobernador de Nayarit, que supo de mí y que era mexicano, y en el cual nos pedía que si Cousteau podría participar, o la organización, para supervisar los trabajos que se estaban haciendo para implementar un plan de regulación de turismo y ecológica de la costa de Nayarit antes de que construyeran nada, antes de que se hiciera lo que pasa ahora. Y él quería que iba un grupo muy grande de científicos mexicanos, más de 250 técnicos y científicos mexicanos, hicieron los estudios de qué cosa era el estado de Nayarit, las costas, qué tenía, qué no tenía, y dónde podría hacerse y dónde no podría hacerse. Y lo que pedía el gobernador era que el capitán Cousteau y su organización, como la máxima autoridad en el mundo en ecología, supervisara y dijera, bueno, aquí dicen 3, hagan 2, aquí dicen al norte, háganlo al sur si es necesario. O sea, que diera su opinión de ese tamaño. Convencí al capitán en París, en sus oficinas en París, porque me decía, nosotros no tenemos la capacidad para eso, no tenemos ni el dinero para eso. Dije, capitán, van a pagar por el trabajo y van a hacerlo realmente, vamos a ayudar, vamos a hacer algo que usted quiere, que es evitar los problemas antes de que surjan. Lo aceptó y así se inició. Durante 3 años participamos activamente en Nayarit, tuvimos las oficinas en Nuevo Vallarta, y en 3 años se hicieron enormes investigaciones y una evaluación de lo que era las costas de Nayarit y evitar, o tratar de evitar la contaminación, la destrucción de sus culturas, desplazamiento de las personas que tantos años tenían viviendo ya como pescadores, que conocían el lugar, y que no se hicieran grandes hoteles, que se hicieran de una forma mucho más racional y se tratara de instalar el ecoturismo. Desgraciadamente, pues ustedes lo han visto, todo quedó más bien en buenos deseos, se entregó los trabajos y los resultados al presidente de México, salieron las noticias en todos los periódicos y revistas del mundo, decían, es algo increíble, va a ser un ejemplo para el mundo, así se prometió, desgraciadamente no pasó. Pero el amor de la organización de nosotros, y yo como mexicano, por esas costas, es eterno, y seguiremos luchando por él, con ustedes que son los que ahora siguen luchando por evitar que haya más destrucción y que se hagan las cosas racionalmente en el mar.
Híjole, pues lamentablemente muchas veces los documentos, todos los esfuerzos de un o de muchos equipos, muchas personas que trabajan, que forman parte de estos equipos muy especializados, muchas veces quedan en los cajones, se publican pero no llegan a más, no se implementan, no se llevan a cabo esos trabajos de conservación, de ordenamiento, etcétera. Ya por ahí alguna vez he tenido la oportunidad de que me hagas llegar algunos de estos documentos para leerlos, y la verdad es que se hizo un increíble trabajo. Un trabajo que en realidad las autoridades locales y nosotros los que trabajamos en la zona, la mayoría de nosotros desconocemos. Entonces es importante que tengamos acceso a esta información y que como tú nos hagas recordar que existe información muy importante y que se tiene que continuar luchando por la preservación de los ecosistemas en la Bahía de Banderas y en toda la costa de Nayarit, Jalisco, Pacífico, México y América. Entonces, hay mucho que hacer y tenemos que sumar todos, ¿no? Vamos a irnos a la siguiente pausa y regresamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico, hablando con nuestro amigo Rubén Arbizu, y estamos hablando de un poco con el programa que se llama Descubriendo a Custo. Nuestro amigo Rubén Arbizu nos está platicando de todas sus experiencias que tuvo en estas maravillosas embarcaciones, una de ellas que trabajaba con el viento o se desplazaba con el viento, y pues todas estas aventuras. Ya hemos hablado de cuál fue su historia, cómo llegó ahí, cómo comenzó a colaborar, cuál ha sido su participación en América y en el mundo. Y antes de irse a la pausa, nos habló del trabajo que hicieron también en Nayarit, un increíble trabajo muy completo, cientos y cientos de páginas de información, y pues bueno, tenemos que continuar trabajando en la protección y conservación y sobre todo generar esta información, conocimientos, llegar a nuevas personas, porque tenemos que dejar ese legado, tenemos que hacer que las siguientes generaciones continúen con la protección, con la conservación, que es cierto, no lo hemos hecho todos, no todos nos hemos encargado de proteger este planeta, pero sí tenemos estas personas maravillosas que durante muchos años, muchos antes de que ustedes nacieran, los que están en cabina y Olga, ustedes son muy jóvenes, ellos ya se dedicaban a explorar el planeta y a decirnos lo que se encuentran por debajo de la superficie y muchos de ellos. Y además, esto va a ser un comercial que no va desde este programa, pero Rubén también ha estado trabajando con otras personas como Carl Sagan, etcétera, ¿no? Entonces, Rubén, regresamos contigo.
Bien, mira, quisiera también comentar, en 1992 se firmó, personalmente estuvo el capitán Cousteau, Jean-Michel Cousteau, dos miembros más de nuestra organización y tu servidor en la Ciudad de México, firmando el acuerdo con el gobierno federal. Esto se hizo en Los Pinos, con toda la, me recuerdo que estaba toda la plana de secretarios de Estado, entre ellos Luis Donaldo Colosio, que en ese momento era el secretario de Ecología, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, por cierto, y saber de sus buenos deseos que tenía por la ecología. Y recuerdo también que le dije, usted debería ser presidente de México. Mira. Y mira nada más lo que pasó. Bueno, entonces ahí se firmó ese acuerdo para implementar un plan de rescate del Mar de Cortés o Golfo de California y evitar la desaparición, en especial, de una especie endémica de México, que es única en el mundo que es la marsopa vaquita marina, que desgraciadamente creo que no quedarán ya mucho tiempo para que quede nada más el recuerdo, debido a que nunca realmente se hizo nada a partir de esa fecha hasta ahora. Nada más son planes, son fotografías, va gente famosa, se toman fotografías, vuelven a decir que se va a hacer, y la vaquita marina, que es un ser único, un ser bellísimo además, quedará nada más en el recuerdo. Es una situación no muy triste, es una situación vergonzosa, yo diría, que México lo acepte realmente, la población en México no haya hecho un movimiento nacional, pero enorme, para evitar esto. Es un dolor muy grande que la vaquita marina quede nada más ya en los libros como algo que existió y ya no hay.
Así es. Pues es uno de los programas muy específicos que ustedes estuvieron presionando para que los diferentes gobiernos, porque recuerdo que incluso hace un par de meses también estaban ustedes presionando para que el actual gobierno también tomara acciones para la protección de la vaquita marina.
Efectivamente, mira, esto no es de un gobierno, ha sido toda una sucesión de gobiernos desde 1992 a la fecha. Planes, hablamos mucho, se dice mucho, se toma mucho para la fotografía o para aparecer en los periódicos, pero realmente implementarlo ha sido difícil, porque sobre todo por la corrupción. Ustedes saben que existe un pez que se llama la totoaba,
sí,
que Jean-Michel Cousteau le ha dicho que es la cocaína del mar, por sí, el enorme precio que tiene, y porque desgraciadamente los mercados asiáticos, sobre todo de China, lo consideran como una platillo exquisito, que además es afrodisíaco. Dios mío, afrodisíaco, para que haya más gente en Asia. Sí. Y pagan miles y miles de dólares por un kilo de ese animal, por la vejiga de ese animal. Y desgraciadamente para la vaquita marina, la totoaba vive a un lado de ellos, o sea, son compañeros de hábitat. Y los pescadores, que aunque han dicho que prohíben y que les prohíben esas redes, que jalan todo sin ninguna discriminación, y entre ellos se va la vaquita, dejaran de utilizarlas. El capitán, entre las cosas que había dicho en su plan, era implementar el ecoturismo en esa región, para claro, que los pescadores tuviesen otras formas de ingreso, no nada más de que se les prohíba que no pesquen, porque entonces, ¿de qué viven? Esa no es la forma, sino darles una alternativa, y era alternativa de para que siguieran viviendo y vivieran mejor.
Así
pero
es.
Como vale tanto ese animal, la corrupción se ha hecho, y entonces lo hacen a escondidas, y lo hacen ahora ya, desgraciadamente, los cárteles de las drogas están involucrados, porque es un comercio de cientos y cientos de millones de dólares. Hay corrupción también en parte en Estados Unidos, porque llegan las cargas de la totoaba, llegan a San Francisco, se siguen hacia China. O sea, es un mal humano, es un mal humano que desgraciadamente tiene el foco en México. Por lo tanto, es difícil, mi querido amigo, que se llegue realmente a hacer algo, que nada más se esté prometiendo, porque creo que quedan 10 especímenes, que es lo que estaban diciendo todavía hace un par de meses, y tú como biólogo sabes que 10 especímenes es muy difícil que puedan ser los suficientes para que se regenere la especie.
Así es. Pues ojalá que estos señores que viven en esa zona puedan recapacitar. Aún están a tiempo para que, en lugar de que vayan a hacer esta pesca, estas cacerías, pues vayan a hacer estas cacerías pero con fotografía, ¿no? Es una actividad de ecoturismo, el tener el recuerdo de estos ejemplares en su hábitat natural, así como lo hacemos en diferentes actividades. Nos quedan 6 minutos, amigo, para que tú puedas compartir. Este tiempo es para ti, y si requieres más espacio, con todo gusto, tienes las puertas abiertas para que nuestro programa de Esterofónico puedas compartir alguna de las experiencias, porque nos has hablado mucho del calipso, de esta experiencia que tuviste con Cousteau, pero sin duda has tenido muchas participaciones muy específicas. Yo recuerdo una de ellas, que estuviste en León con diferentes personas tratando de ayudar la conservación de un cuerpo de agua muy importante, que es una laguna, que un grupo de niños, que unas personas están cuidando, protegiendo de ese lugar para que no se afecte. Sin duda, como ya comentas, la corrupción, los malos manejos siempre llevan adelante otros intereses. Entonces, pero bueno, tú siempre has estado apoyando de la mano. Yo sé que estás siempre presionando a Jean-Michel Cousteau para que siempre esté atento de lo que sucede en México y en América Latina. Entonces, estás realizando realmente un excelente trabajo por mantener viva esa llama que es la conservación en América Latina.
Mira, muchas gracias por tus palabras, pero más que nada, esto es una carrera de relevos. Y las generaciones que ya están, y los que están todavía por nacer, que están un poco más lejos, pero los que ya están, deben recibir esa antorcha y deben continuar la carrera, porque es el mundo que les está quedando, que cada vez es menos, porque estamos en una resta y no una suma. Somos 8,000 y tantos millones de habitantes. Nos decía Cousteau, cuando yo nací, dice, en 1910, había 1,700 millones de personas en el mundo. Eso lo dijo en 1993. Dice, en este momento ya hay 7,000 millones, o sea que se ha sextuplicado casi la población desde que yo nací, dice, en mi propia generación. ¿Y qué se necesita para dar sustento a tanta gente? Todo se multiplica, caminos, comida, escuelas, hospitales, todo se va multiplicando, y no es imposible que la tierra siga sustentando a más población. O sea, el problema poblacional ha sido una de las causas de la situación que tenemos. Esa es una. Ahora viene las pandemias, como la que estamos sufriendo, que las consecuencias todavía ni siquiera podemos visualizar hacia dónde vamos a llegar con esta pandemia. Si no respetamos las cosas de las reglas de higiene, de separación, de no estar en grupos, de no estar en multitudes, ¿cómo es posible que se estén invocando a que haya 250 mil personas para vitorear a una persona en una plaza pública de la Ciudad de México? Eso no debe ser. ¿En qué cabeza cabe, como decimos, que estemos tratando de crear más virus o más cambios en este terrible virus para que tengamos más problemas y más problemas económicos y más problemas sociales? O sea, está en nosotros mismos, pero sobre todo en los jóvenes. Yo tengo, como decía Cousteau, la esperanza son ellos. A él le preguntaron en una ocasión en que estábamos en una conferencia en Buenos Aires, Argentina, y yo traducía, porque le preguntaron ahí en el público, ¿usted no habla español? ¿No que en su serie es español? Ya les expliqué que era un doblaje, que lo hacía un actor que ponía el acento, bla, bla, bla. Y le preguntaron al final, en la Universidad de Belgrano, una hermosa universidad de Buenos Aires, le preguntaron, Capitán Cousteau, díganos exactamente qué cree usted que sea el futuro del mundo, ¿cómo lo ve? Y termino con esas palabras. Dice, cuando uso mi cabeza, cuando uso mi inteligencia, soy muy pesimista, porque no creo que haya tiempo suficiente para los que tienen el poder económico y del mando político se detengan ante este acocido al que vamos. Pero cuando uso la fe, cuando uso el corazón, y yo amo tanto a la humanidad, entonces tengo esperanza de que surja algo que nos evite llegar a caer en ese precipicio al que vamos.
Wow. Muchísimas gracias. La verdad que sí está complicado, pero tenemos que continuar, tenemos que sumar, seguir luchando, seguir protegiendo, seguir conservando y tener todas estas experiencias, saber que no somos los primeros en hacer, en tomar estas acciones. Sabemos que muchas personas como ustedes han hecho un increíble trabajo. Hay documentales, hay mucha información en las plataformas digitales que podemos tener acceso a ellas, y que todo este material ha sido generado por ustedes. Incluso están las páginas web de Rubén Arbizu, de Jacques Cousteau, etcétera, etcétera. Y también, amigos, sabemos que tenemos un minuto para despedirnos. También sabemos que tú tienes por ahí un libro que se llama ¿De quién es la voz que escuchas? De estos doblajes que hiciste. Pues muchísimas gracias. Si alguien tiene interés de conocer este único libro o primer libro que se escribió en el doblaje en América Latina, puede consultar a nuestro amigo Rubén Arbizu para que les haga llegar de alguna manera este material. Entonces, creo que ya no está a la venta, se agotaron, pero hay alguna manera, o tal vez probablemente más adelante, se hagan más ediciones. Y pues bueno, amigo, muchísimas gracias en verdad por compartirnos este tiempo con todas las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias, un abrazo a todos, cuídense y a seguir peleando por nuestra madre tierra.
Muchas gracias y hasta pronto.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.